Iñaki Urtubay, concejal de Hacienda y Recursos Humanos, ¿qué tal, cómo está?
Bueno, Ana.
¿Está preocupado por la situación de la pandemia en Vitoria? Estamos en zona naranja, la capital de Vizcaya, Bilbao, podría entrar en zona roja. Es una posibilidad eso, sí, que no se descarta también para ayer, nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí.
La verdad es que sí, es para estar preocupado, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos más esperanza probablemente que hace unos meses. Las vacunas empiezan a llegar, se empiezan a distribuir. Perfectamente, el nivel de contagios es preocupante, sí, sí, muy preocupante.
Y luego seguimos viendo actitudes poco responsables. Cívicas. Este fin de semana especialmente sí. Ha habido incidentes.
Es triste, hay gente que cree que esto es una cosa que le pasa a los otros. Y la verdad es que no pasa a otros en general, pasa a tu padre, a tu abuelo, a tu aiteite, a tu mamá, a tu vecino, a tu amigo, a tu hermana. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de que es un problema de todos y que no valen las actitudes individuales y escapistas, ¿no?
Estamos ya llegando a una situación un poco de hartazgo, sobre todo quizá entre los más
también,
jóvenes,
sí,
¿no?
Sí.
Si vamos de nuevo a un avance sí. en la hora de toque de queda, no sé cómo va a caer en algunos
sí.
grupos.
Pues supongo que es verdad, a ver, no sé, lo comentaba también el otro día con algún compañero de trabajo, ¿no? Probablemente la necesidad de socializar es mucho mayor en la gente joven. Yo tengo una hija de 22 años, bueno, como es enfermera, está muy concienciada y es muy, muy responsable, ¿no? Pero ella misma comenta que sus amigos, sus conocidos, tienen una necesidad de socializar mayor que la que podemos tener otros, que tenemos una vida en ese sentido más estandarizada, ¿no? Pero aún así tienen que ser conscientes los jóvenes y los no jóvenes, ¿eh? Porque no solo es una cuestión de jóvenes. Hay gente muy talludita, muy entrada en años, que también tiene actitudes irresponsables, que fuma cuando no debe y en donde no debe y de la forma que no debe, por decir algo, ¿no? Yo creo que es un problema de todos, tenemos que ser conscientes de que nos quedan unos meses todavía complicados y hay que adoptar medidas, hay que ser serios. Es verdad que llevan muchísimo tiempo, bueno, nada vamos a hacer en un mes, supongo que hacemos prácticamente un año entero en esta situación, pero bueno, sabiendo que quedan unos meses que quizás no sean demasiados, vamos a hacer un esfuerzo en seguir teniendo un poco una vida, bueno, una vida muy muy social, muy reducida, para ver si por fin superamos esta pandemia, ¿no?
Bueno, al menos el ayuntamiento tiene presupuestos ya
sí.
en marcha, nuevos presupuestos para este 2021, que uno de los objetivos sí. va a ser precisamente la lucha contra la COVID y todas las consecuencias que arrastra,
sí, sí.
que no son pocas, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena noticia, bueno, fundamentalmente para Vitoria-Gasteiz, ¿no? También para el equipo de gobierno, lógicamente, los responsables municipales, nuestra primera obligación todos los años es que la ciudad tenga un presupuesto, ¿no? Pero más allá de este año tan excepcional, tan especial, tan inaudito, tan inédito, yo creo que realmente el tener un presupuesto tiene un plus añadido, ¿no? Fundamentalmente porque la alternativa es no tener presupuesto, prorrogar el presupuesto del año anterior. Y coincide que el presupuesto del año anterior, que era un buen presupuesto, el de 2020, es un presupuesto diseñado antes de la pandemia, en el cual las prioridades eran distintas, en el cual, lógicamente, nos enfrentamos a una situación diferente a la que nos enfrentamos ahora. En ese sentido, yo creo que este presupuesto tiene, el hecho de que lo aprobemos va a tener varias virtualidades. La primera y la más esencial es que es un presupuesto que tiene muy claras las prioridades. Primero, la salud, después las políticas sociales, el bienestar social, y tercero, la promoción económica y el empleo. Y a partir de ahí, el resto de las políticas se van desarrollando, pero siempre primando esas tres prioridades. Y eso lo tiene el actual presupuesto, el que vamos a aprobar. Otra virtualidad que tiene este nuevo presupuesto es que nos aporta recursos extraordinarios, que no tendríamos en un presupuesto de prórroga. Aproximadamente 18 millones y medio de euros más de los que tendríamos en una situación de prórroga. Y eso para una ciudad como Vitoria, como cualquier ciudad en este momento, la verdad es que del mundo, es muy importante porque implica una capacidad de inversión por parte de las administraciones muy especial, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El año pasado teníamos previstos 24 millones de inversión, este año vamos a tener 34 millones de inversión en la ciudad, y eso es muy importante. Eso significa obras, significa empleo, significa trabajo, significa mejora del espacio público, pero ¿cuándo? Y precisamente ahora, ¿no?
Más inversión, pero se dice, quienes les critican, la oposición que ha criticado el proyecto del equipo de gobierno, dice, es poco ambicioso. Podríamos haber llegado a más. Podríamos haber tenido más capacidad de gastar y de seguir invirtiendo. Es el año en que hay que hacerlo, dicen.
Sí. A ver, estamos de acuerdo, yo creo que todos los grupos políticos estamos de acuerdo en que es un año en que hay que endeudarse, en el mejor sentido de la palabra, es decir, endeudarse para efectivamente invertir y ayudar a la ciudad, promocionar el trabajo, el empleo, etcétera, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. El problema es la medida en la que nos queremos endeudar, ¿no? Y yo creo que es importante que nos endeudemos. De hecho, este año vamos a endeudarnos el doble de un año normal, pero incluso eso hay que hacerlo con medida, porque endeudarse significa trasladar al futuro, trasladar a las siguientes generaciones el dinero que nosotros pedimos prestado ahora, ¿no? Y eso siempre hay que hacerlo con medida. Yo creo que hay que hacerlo con medida y es como creemos que lo ha hecho este gobierno, en este caso en la propuesta económica que planteamos en el presupuesto. ¿Nos endeudamos? Sí. ¿Nos endeudamos mucho? Francamente, sí. En un año normal, esto sería, por lo menos este concejal, estaría nervioso, porque diría, bueno, ¿cómo nos endeudamos el doble de un año normal? Pero claro, es la situación tan excepcional, es tan singular, que yo creo que en este caso sí que se justifica y por eso ese nivel de esfuerzo que estamos planteando, ¿no? Pero insisto, siempre hay que endeudarse con medida, con cabeza, porque que sea un poquito de aguafiestas decirlo, las deudas hay que devolverlas. Y el préstamo que pides ahora, el año que viene te implicará menos capacidad tuya de gastar y los años siguientes lo mismo, ¿no?
¿El sector de la hostelería o del comercio van a necesitar y van a tener desde el ayuntamiento más apoyo, más ayudas?
Sí.
¿Exenciones de impuestos, ayudas directas?
Sí. A ver, desde luego, yo creo que el sector de la hostelería, el sector del comercio y otros sectores, ¿no?, que a veces igual son menos llamativos o menos visualizables, ¿no? Yo este fin de semana, además, en un medio de comunicación de este grupo, veía un reportaje singular porque no había caído en ello, ¿no?, de todo el sector económico en torno a las bodas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que era un sector que, curiosamente no, que claramente pues ha visto todo su negocio absolutamente condicionado, ¿no? Quiere decir que hay muchos sectores que están siendo muy afectados, las discotecas, no sé, muchísima gente, ¿no? Muchos empleos, muchos trabajadores, muchas actividades económicas afectadas. Bueno, yo creo que el ayuntamiento, desde luego, va a hacer un esfuerzo muy singular este año para todos aquellos sectores que tengan dificultades especiales. Algunas serán de tipo fiscal, por supuesto que sí, en la medida que podamos, pero incluso más que eso, yo creo que hay que apostar también por líneas de ayudas concretas, es decir, aquellos negocios que tengan gastos extraordinarios, gastos singulares vinculados, lógicamente, a la situación de pandemia, tienen que tener ayudas singulares y especiales. Se ha hecho este año 2020, tenemos un plan singular de más de 2.700.000 euros para ayudas al sector comercio, hostelería, etcétera, y yo creo que eso tenemos que reproducirlo este año y en la medida que podamos incluso incrementarlo.
¿Y cómo van a hacer para que se agilicen y lleguen rápidamente? Porque esas ayudas que pusieron en marcha el pasado año tardaron mucho en llegar a sus destinatarios. No sé si se han entregado todas las peticiones.
Sí, están ya prácticamente todas ya,
claro,
pagadas.
Pero dicen,
sí,
no podemos esperar, tenemos que comer cada mes.
Sí. Bueno, a ver, efectivamente, bueno, yo creo que a veces la administración, también la gente tiene que ser consciente de que lo que ha ocurrido este año es muy singular y muy especial para todos, también para la propia administración, que no había tenido que generar tantas líneas de ayudas en tan poco tiempo, ¿no? Yo creo que ya tenemos la experiencia este año y entonces ahora, en este caso, en 2021, reiterar ese tipo de líneas de ayudas va a ser mucho más sencillo porque las tenemos ya preparadas del año anterior, ¿no? Efectivamente, las ayudas tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidas y tiene que recibirlas la gente cuando las necesita. Bueno, vamos a dedicar un especial esfuerzo para que eso sea así.
Y respecto a los impuestos y tasas que pagamos la ciudadanía en general, ¿contemplan quizá volver a aplazar el pago, diversificarlo para que no se amontone todo en una misma fecha? Porque la ciudadanía también está
claro,
siendo afectada por la situación económica.
Es un tema que tenemos que analizar, ¿no? En principio, la normativa fiscal, las ordenanzas fiscales que aprobamos en torno a octubre del año pasado, marcan un criterio que yo creo que es el adecuado, ¿no? Hay una congelación absoluta de impuestos, tasas y precios públicos. Es decir, lógicamente no es el año de pedir un esfuerzo fiscal añadido a los ciudadanos, a las empresas, a los negocios, etc. A partir de ahí, vamos a ver un poco cómo discurre la situación económica, qué condicionantes tiene la vida social, y veremos qué posibilidades hay de otorgar liquidez a las empresas, fundamentalmente a los negocios, ¿no?, que son los que probablemente vayan a necesitarlo, sí.
Nuevo presupuesto en Vitoria-Gasteiz, como decimos, gracias a que el Carrequín-Gasteiz se abstendrá y permitirá que el equipo de gobierno PNV-PSOE lo saque adelante. Dígame, en cosas concretas, ¿en qué mejora el proyecto de presupuestos este acuerdo con el Carrequín-Gasteiz?
¿El acuerdo con el Carrequín-Gasteiz?
Sí, ¿qué destacaría usted? ¿Qué le parece que introduce una mejora en la que quizá ustedes no habían caído?
Sí, sí. Bueno, no sé, es decir, uno piensa, cuando el equipo de gobierno hace su presupuesto, piensa que es el mejor posible con los recursos económicos que tiene, ¿no? En cualquier caso, el Carrequín Podemos lo que aporta, igual deberían de contarlo ellos, ¿no? Pero quiero decirte, lo que aportan fundamentalmente son su sensibilidad especial en, yo diría, 3-4 temas, ¿no? Ellos tienen mucha sensibilidad de todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y de diversidad, políticas LGTBI, etcétera, tienen mucha sensibilidad con las cuestiones sociales, de políticas sociales, de ayudas a quien más lo necesita, tienen una importante sensibilidad con todo lo que tiene que ver lucha contra el cambio climático, políticas ambientales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en esos tres capítulos ellos han aportado, bueno, una sensibilidad especial, y en ese sentido han mejorado el presupuesto, por supuesto que sí.
¿Cómo les han convencido? Cuando estamos viendo que para los presupuestos forales presentan enmienda a la totalidad y en el Parlamento Vasco reunión el sábado y parece que la cosa no pinta bien para llegar a un acuerdo con el Gobierno.
Mira, Marichu, por lo menos es mi experiencia. No digo que sea ni siempre así ni que en todas las instituciones se pueda decir lo mismo, ¿no? Pero yo tengo la sensación, y esto no solamente con el Carrequín Podemos, también con el Partido Popular, me ha tocado gestionar acuerdos, en este caso de carácter fiscal, y siempre, cuando empiezas una negociación con un grupo político, en este caso de la oposición, desde el principio intuyes que vas a llegar a un acuerdo o que no vas a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Uno tiene la sensación de que cuando la otra parte... O sea, el gobierno siempre quiere llegar a acuerdos. Primero porque los necesita, cuando no tiene mayoría. Y segundo porque los acuerdos, entre comillas, perdón por las... políticamente se venden bien. Entonces un gobierno siempre quiere llegar a acuerdos en principio, ¿no? Es más difícil que un grupo de la oposición lo quiera. Pero cuando un grupo de la oposición lo quiere, lo notas, iba a decir, casi en la primera reunión. Lo digo de verdad. Y también cuando no quiere llegar a acuerdos, lo notas casi en la primera reunión. No quiero decir que esto es la regla fija, pero por lo menos es mi experiencia. Y en este caso, desde el principio nosotros vimos que el Carrequín estaba dispuesto. Yo creo que habían hecho una lectura política de que en este contexto tan extraordinario, en una situación tan inédita, tan delicada económicamente, sobre todo para los sectores más vulnerables de esta sociedad, que ellos tenían que diferenciarse, en el mejor sentido de la palabra, aportando acuerdos. Y se notó desde el principio. Es verdad, además es público, no voy a descubrir ninguna cosa, que en mitad de la negociación se introdujo una circunstancia que dificultó y que, de hecho, paralizó la negociación durante unas semanas, ¿no? Fue el famoso tema
de la
licencia de actividad clasificada del Pozo Armentia, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pues todos pensamos que, dependiendo de cuál fuera la decisión municipal, podía haber acuerdo o no podía haberlo. Al final, la decisión municipal fue muy clara y fue denegatoria de la licencia, y eso desbloqueó la negociación. Y las últimas dos semanas, la verdad que han sido más casi de concreción, como ya se había superado el obstáculo, la línea roja que planteó el Carrequín Podemos. Y por otro lado, se vio que, bueno, que había voluntad, pues ya fue una cuestión de ir concretando las partidas, ir concretando las diferentes cuestiones muy técnicas, y se llegó a un acuerdo con relativa facilidad. Porque, insisto, creo que en este caso el grupo del Carrequín Podemos había decidido que Vitoria necesitaba tener un presupuesto y que la ciudad iba a valorar el hecho de que hubiera un acuerdo.
¿En la denegación de esa licencia acaba su compromiso o hay más? ¿Puede garantizar el equipo de gobierno que no habrá exploración ni explotación de los pozos de gas de Subijana?
A ver, el equipo de gobierno puede garantizar lo que depende de él, ¿no? Lógicamente. La licencia, SESA, que es una sociedad pública dependiente del gobierno vasco, solicitó la licencia, creo recordar, allí por noviembre. Nosotros, quiero decir, en este caso, mi compañera Ana Oregui, que es la responsable del departamento, lo analizó con sus técnicos, la licencia la analizaron bien, estudiaron... Claro, luego la conclusión es muy sencilla, pero todo el trabajo previo a veces no se ve, ¿no? Se hizo un trabajo jurídico en el que personalmente también incluso participé, que me parece muy interesante, para ver qué primaba, ¿no? Si la ley de hidrocarburos, la normativa de ordenación del territorio del gobierno vasco o el plan general de Vitoria. En esa análisis jurídico, que yo creo que fue bastante serio y sensato, llegamos tanto la parte técnica del departamento como la parte política a la conclusión de que había que denegar la licencia. Y así se hizo, se denegó la licencia.
¿Se lo han comunicado ya a SESA, por cierto?
Sí, bueno, está enviada, supongo que les habrá llegado ya, porque está enviada desde la semana pasada, si no me equivoco, o la semana pasada, lo anterior. Además, la notificación es electrónica, o sea que esto es relativamente rápido. En cualquier caso, insisto, se les comunica... Puede, no sé, pues esa es una sociedad pública, tiene sus cuentas, tiene sus trámites, puede decidir recurrir la denegación, sí, pero si la recurre en vía administrativa, la decisión del ayuntamiento va a ser exactamente la misma. Vamos a volver a denegar. Y si van a los tribunales, desde luego los servicios jurídicos del ayuntamiento van a defender esa denegación de la licencia, y si me permiten una opinión personal, creo que los tribunales van a corroborar.
¿Van a darles la razón municipal al ayuntamiento? ¿Perdón? ¿Usted cree que va a tener,
sí,
a primar el plan
lo
general
digo,
sobre...?
Bueno, yo tengo formación jurídica, lo que no significa que sea capaz de adivinar el futuro, ¿eh? Pero sí que considero que los argumentos a favor de la denegación son muy consistentes. El plan general es muy claro, es extraordinariamente claro. Y el plan general es un instrumento capaz de, en este caso, restringir lo que puedan decir otras normativas más generales.
¿Han acordado con el gobierno, porque veíamos a la consejera Tapia todavía defendiendo o apostando por esa exploración del gas de Subijana, o en el seno del Partido Nacionalista Vasco, quizá. Pero ¿están hablando de poder frenar ese proyecto o cada parte sigue a lo suyo?
Sí, pero a mí me gusta esa última expresión. Cada parte sigue a lo suyo. Es decir, nosotros trabajamos en la Ayuntamiento de Vitoria. Yo soy concejal, el alcalde es alcalde de Vitoria. Y defendemos lo que creemos que es mejor para nuestra ciudad. Y en este caso, lo que nuestra normativa municipal establece. Legítimamente, Arantxa Tapia, el Departamento de Industria, puede tener otros intereses legítimos, todos ellos. Bueno, pero nosotros lo tenemos clarísimo. Y este tipo de cosas, cada uno defiende, más como tiene que ser, a su institución, y en este caso, nosotros a Vitoria.
Uh-huh. Otro de los acuerdos también tiene relación, dentro de ese pacto con el Carrequín Gasteiz, tiene que ver con garantizar una vivienda a aquellas personas que puedan perder la suya, que sean desahuciadas. ¿Con qué alternativas cuenta el ayuntamiento, más allá de los centros de acogida temporal?
Sí. Bueno, yo creo que el acuerdo con el Carrequín en este caso, en este año, pero también es una cosa que ellos van reiterando en el tiempo, ¿no? Es muy sensible a las políticas de vivienda, por más a las que pueda hacer, lógicamente, en este ámbito, el ayuntamiento, ¿no? El competente en vivienda, todos sabemos que es el gobierno vasco, ¿no? El ayuntamiento tiene competencia en lo que llamamos vivienda de emergencia, vivienda en aquellas situaciones de especial vulnerabilidad social. Y vamos a actuar con dos líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, se va a crear en este presupuesto un fondo especial para intentar atender aquellas situaciones de personas que por circunstancias se queden excluidos de vivienda en este año, ¿no? Es un fondo especial económico para solucionar a las personas de esas personas, la situación de esas personas que de repente son desahuciadas por la razón que sea. Y por otro lado, hay otro fondo también especial incluido en el presupuesto para rehabilitar viviendas municipales para poder ponerlas al servicio del Departamento de Políticas Sociales para que también pueda poner esas viviendas a disposición de personas necesitadas, de familias vulnerables.
Hay una urgencia aquí mismo, en Olarizu. El desalojo de las viviendas de Olarizu va a poner a prueba ese compromiso que han suscrito.
Bueno, en Olarizu, de hecho ya tenemos prácticamente terminado el estudio, Políticas Sociales ha hecho un análisis de todas las personas que ocupan, ilegalmente, pero que ocupan esas viviendas, ha determinado que una serie de personas que viven ahí sí que son familias vulnerables y a esas les vamos a ofertar una alternativa habitacional concreta. El resto de personas que, según Políticas Sociales, no tienen una situación de vulnerabilidad singular, pues esas personas tendrán que salir de esas viviendas y igual habrá otras alternativas que se les pueden dar, ¿no?
¿Han decidido ya si definitivamente, una vez que se derriben esas viviendas, se van a construir pisos en propiedad de VPO o alquiler social o qué tipo de vivienda se va a construir, bueno, señor Gurtubay?
Sí, ya sabes, Maricho, soy el concejal de Hacienda, no soy el concejal
de... Es también teniente de alcalde usted, ¿eh?
También, sí, efectivamente. No, pero quiero decir que es una decisión que todavía no se ha tomado, ¿eh? Es verdad que lo sensato es, es hacer cosas que económicamente sean explicables. Me explico. El ayuntamiento se gastó 20 millones de euros en expropiar esas viviendas, facilitando a las personas que en su día legalmente las vivían en ellas, se gastó el ayuntamiento 20 millones. Lo lógico es que ahora recuperemos por lo menos parte de ese dinero, porque es que si no estaríamos haciendo una especie de yo creo que mala gestión del dinero público, ¿no? Si te has invertido 20 millones para expropiar unas viviendas, derribarlas y construir otras, por lo menos una parte tiene que recuperar el poder público.
Por lo menos una parte, por tanto, serán destinadas
a la venta.
Yo creo
que necesariamente, en mi
opinión
personal,
otra parte a otra cosa.
En mi opinión, por lo menos una parte importante de esas viviendas tiene que ser viviendas en propiedad, que pueden ser en propiedad, pero con precio tasado, por ejemplo, es decir, o viviendas de VPA en su caso. Es decir, no tiene por qué ser viviendas, ni mucho menos, ni creo que lo van a ser, viviendas de grandes precios, ¿no? Tiene que ser viviendas para gente normal. Pero yo creo que por lo menos una parte tiene que ser en propiedad para que, insisto, el poder público recuperemos parte del dinero que invertimos en su día para, entre otras cosas, poder seguir haciendo políticas de vivienda, ¿no?
La contrata de limpieza sigue pendiente. La propuesta de adjudicación, ¿para cuándo? Una vez que los técnicos se han pronunciado.
Pues el problema es que los técnicos todavía no se han pronunciado. Están en este momento analizando las ofertas económicas de las tres empresas y quiero pensar que ya muy próximamente Marichu, tanto interés o tantas ganas como tú ya de ver...
¿Por qué se está tardando tanto, señor Gurtubay? Para analizar unas propuestas económicas, el montante lo conocíamos, bueno, sí.
Las propuestas
están en detalle, imagino, pero claro, son muchos meses.
Las propuestas económicas es un precio global. Pero luego hay un desglose de todo, de cómo se llega a ese precio global. Para que te hagas una idea, me comentaba el otro día el técnico, es un economista que está analizando ellas, que tiene que analizar 74 cuadros de cada una de las empresas, 74 cuadros en que se reflejan todos los gastos de los diferentes desgloses del contrato, ¿no? En ese sentido, bueno, también ha ocurrido, hemos tenido las Navidades en medio, que lógicamente, pues bueno, pues hay personas que tienen días de fiesta. Bueno, yo quiero pensar que ya este mes esto se desbloqueará. Pero es verdad que no se trata solamente, bueno, que hay un trabajo serio de análisis de las ofertas económicas, porque son mucho más complejas que simplemente una cifra, ¿no? Aparte que, es decir, desde el punto de vista de la fórmula matemática, no solamente se tiene en cuenta el precio, se tiene en cuenta otra serie de factores, ¿no?
¿Dan por hecho ya el recurso de FCC si no consigue esa contrata?
Bueno, lo comentábamos otro día en bromas, ¿no? Va a recurrir cualquiera de la empresa. Cualquier empresa que no se sienta, iba a decir, favorecida por la adjudicación, va a recurrir. Bueno, eso ni es bueno ni es malo, es lo normal. Es decir, en cualquier contrato, y en este es un contrato muy importante con... Este es un contrato muy importante por su cuantía económica y voy a decirlo, es un contrato por el que las empresas se pegan, y lo voy a decir porque... Concretamente, tener el contrato de Vitoria da muchísimo prestigio fuera de aquí. A veces no somos conscientes en Vitoria hasta qué punto tenemos una imagen de ciudad verde, ciudad sostenible, ciudad, en algunos aspectos, casi hasta del norte de Europa. Entonces, para una empresa de recogida de residuos, de limpieza, el decir que han obtenido el contrato de Vitoria es un prestigio por el que pelean mucho. La verdad es que sí.
La venta de suelo, de patrimonio público, está también entre sus funciones, digamos, sí, para conseguir ingresos en la caja municipal. ¿Están en negociaciones con el gobierno de la Diputación Foral para quizá llegar a un acuerdo sobre la futura sede del Museo de Ciencias Naturales?
Bueno, yo creo que cada uno tiene que anunciar lo que le corresponde, ¿no? Sí, se está trabajando en eso, se está trabajando, pero permíteme, Marichu, entiendo tu interés informativo y como periodista, pero yo creo que no me corresponde a mí anunciar, bueno...
Busca la Diputación Foral, serie, sí, un local, un edificio en el casco medieval, 4.000 metros cuadrados necesitaría, nos
sí,
dicen
no sé
desde
si
la institución.
Sí, entre 3.000 y 4.000 necesitan.
No nos queda, ¿no? Hay demasiados edificios, o sí,
hay
municipales.
Unos hay unos cuantos. En
por ejemplo,
en
los casco, palacios, por ejemplo,
en el
Coria Zasquivel, quizá.
Sí, bueno, es una de las posibilidades. Es decir, lo que está claro es que yo creo que la Diputación nos ha hecho una reflexión que ha compartido con nosotros de que en el actual sede de la Torre del año 80, pues... de alguna forma están constreñidos por el espacio, ¿no? Más allá de que es un edificio que me encanta, es precioso, pero quizás para un museo pues tiene esa dificultad de que tienes que andar subiendo, ¿no? Porque las salas son, bueno, pues las salas
se ha quedado
son
pequeño,
pequeñas,
claramente, y necesitan más espacio.
Necesitan un cambio, ¿no?
Entonces, ¿qué oferta tiene ahora mismo el ayuntamiento que podría
bueno,
servir?
Bueno, el ayuntamiento tiene diferentes locales municipales o locales de propiedad municipal, algunos de ellos en el casco viejo, y yo creo que les hemos mostrado varios de ellos y tiene que haber una decisión, ¿no? Que además espero que sea conjunta.
Póngame algún ejemplo que lo porque ya le digo, el límite bueno, quizá lo marque la superficie disponible.
Sí, bueno, pues uno es el Palacio Maturana Verástegui, otro es el que has comentado, Palacio de Seguridad de Esquivel y algún otro más, ¿no?
¿Han comenzado las obras ya del Gasteiz Antzokia en otro de los palacios?
El Gasteiz Antzokia, sí. Bueno, hemos hecho el refuerzo estructural de uno de los pilares que tenía algún problema y este mismo viernes llevamos ya el acuerdo de Junta de Gobierno para... es iniciar toda la parte estructural. Para autorizar las obras se ha concedido ya la licencia para iniciar toda la parte estructural. Concretamente este viernes damos autorización ya desde la Junta de Gobierno para que se inicie el trabajo propiamente estructural.
O sea que las obras empezarían inmediatamente
sí,
o...
Sí, no. A partir del viernes la empresa tiene autorización. Lo que tarden en iniciar ellos, porque ya van a tener absoluta autorización, sí.
Iñaki Gurtubay, concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Gasteiz, Eskerrik Asko, que tenga buen día.
Eskerrik Asko, Suri, Marichu.